Les 10 i 23, les 5 i 23, continuem en el de far a far d'avui. Ara us volem parlar de la xerrada, la masculinitat i els homes a l'era del feminisme. És l'últim esdeveniment enmarcat en els actes del 8M. És a les 7 de la tarda i serà en línia. Ho organitza el Consell i el ponent és en Richard Bacete, antropòleg, especialista en gènere, masculinitats i paternitat positiva. És autor dels llibres Nous homes bons, La masculinitat en l'era del feminisme i El poder dels nois. El saludem ja. Molt bon dia, Richard. Egunon, buenos días.
Egunon, bon dia. Com va això?
I, molt bé, gràcies. I gràcies doncs, per atendre'ns aquest matí. Escolta, mira, va, jo faré el paper una miqueta avui d'home xapat a l'antiga, d'home, diríem, que quan sent la paraula feminisme i noves masculinitats aixeca la cella, que té les seves reticències. Escolta, especialista en gènere, masculinitats i paternitat positiva. Escolta, anem a pams. Hi ha més una masculinitat?
Bueno, a ver, yo creo que al final estamos en un momento de crisis de la masculinidad, ¿no? O sea, no estamos hablando de un modelo de masculinidad, como pues, cuando estamos chapados a la antigua significa que nacimos hace muchos años. Yo cuando nací todavía en nuestro país había un dictador al mando del timón y ahí sí que había un modelo dominante de masculinidad. Entonces, todos que nacimos en esa época necesariamente, no sé si estamos chapados o estamos impactados en la forma antigua, en la forma hegemónica de lo que se suponía ser hombre antes, ¿no? Pues un hombre distante emocionalmente, un hombre proveedor de recursos, el que tenía la autoridad en casa, ¿no? Yo le contaba a mis hijas y a mi hijo, ¿no? Cuando decía a mi madre, ¿no? Ya verás cuando venga tu padre, ¿no? Esa idea de quién era quién mandaba en la casa, y eso evidentemente se ha transformado, ¿no? Yo creo que han pasado muchísimas cosas en estos 40 años y fundamentalmente ha habido una revolución de las mujeres, o sea, el significado de ser mujer, las posibilidades de ser y estar en el mundo de las mujeres se han transformado de una forma radical, han empezado a ocupar espacios, que además si te das cuenta esto ha ido en paralelo a la democracia, ¿no? Ya han empezado a ocupar espacios en el ámbito laboral, en el ámbito universitario, en el ámbito de la política, y aunque todavía quede mucho por lograr o por conquistar para que la igualdad sea real y efectiva, ese gran salto adelante que han dado las mujeres, pues fundamentalmente nos han movido el tablero de juego, ¿no? Es como si estuviéramos jugando al ajedrez, ¿no? Y con la masculinidad clásica, con esa de la chapa antigua, teníamos unas reglas y ahora las reglas son igualitarias. Entonces, claro, nos tenemos que readaptar además de una forma positiva, y que yo creo que es una gran oportunidad de transformación a la nueva situación, pues somos los hombres, ¿no? Nos toca mover ficha para que la igualdad sea real y sea efectiva y sea un cambio permanente, ¿no?
Tú hablas de una transformación en marcha, la de la masculinidad en la era del feminismo. El feminismo constantemente está bajo sospecha, pues por los grupos, digamos, más conservadores, que tienen, en fin, mucha presencia en los medios de comunicación y también en el poder político. Entonces, aún así, ¿tú crees que la transformación de la masculinidad es inexorable?
Sí, hombre, sí que si apostamos por sobrevivir y en un sistema democrático y seguir profundizando, no solo en un sistema de relaciones democráticas, sino en unas relaciones interpersonales y de pareja que sean justas, no queda otro remedio que compartir los cuidados, compartir el poder, compartir la responsabilidad, ¿no? Y entonces, en buena lid, si queremos seguir teniendo buenas vidas a nivel individual, familiar y social, con unas reglas democráticas que sean un poco la guía, pero también los valores sociales y políticos dominantes, no nos queda otra, ¿no? Entonces, ahora mismo tenemos como una buena noticia y otra que no es tan buena, ¿no? La que no es tan buena es que la igualdad real, o sea, erradicar la violencia machista, la violencia contra las mujeres, que sea posible el empoderamiento de las mujeres, que no tengan que tener una doble y una triple jornada implica que los hombres nos impliquemos de alguna manera, para la redundancia, también en los cuidados, pero no solo en el ejercicio de los cuidados, sino también en asumir la responsabilidad. Y luego otro elemento básico, que es que la violencia contra las mujeres no es un problema de las mujeres, sino fundamentalmente es un problema de los hombres que sufren las mujeres. Luego la solución de la erradicación de la violencia machista no está en las mujeres, sino está en el cambio de actitudes y de valores de los hombres. Entonces, claro, eso es una mala noticia en el sentido de que los hombres pues no vamos alegremente, pues esta tarde podemos ver en la conferencia que vamos a tener allá, ¿no? O sea, ¿cuántos hombres van a participar cuando vamos a hablar precisamente sobre los hombres, el género y la masculinidad? O sea, a los hombres no nos interesa mucho la igualdad, pero bueno, la buena noticia que quiero trasladar es que la inmensa mayoría de los hombres, aunque no lo sepamos, necesitamos de la igualdad, y cuando transitamos por experiencias más igualitarias nos damos cuenta que no solo es necesario, sino que es bueno para las mujeres que nos rodean, para nuestros hijos y nuestras hijas, y en definitiva para nosotros mismos. La buena noticia es que estamos en proceso de transformación y las mujeres ya nos han enseñado el camino, ¿no?
Mira, imagínate que, y eso sucede, por ejemplo, en las tertulias que hacemos aquí en la radio, cuando nos hacemos eco de estadísticas que dicen pues que, sobre todo en puestos de altos ejecutivos, pero también hasta en el funcionariado, pues a veces las mujeres, solamente por ser mujer, cobran menos que los hombres. La gente aquí, los hombres que tenemos en la tertulia, dicen: oh, esto es inadmisible, es inaceptable, todo el mundo tendría que cobrar lo mismo independientemente del género. Con esto no basta, ¿no? Porque hay gente, o la mayoría, a veces decimos, con ese tipo de declaraciones ya nos creemos estar a favor de la igualdad. Esto no es
claro.
Suficiente, ¿no?
Decía Simone de Beauvoir, ¿no?, que lo personal es político, ¿no? Aquello que hago yo con mi vida dice mucho de cómo estoy en el mundo y qué valores defiendo y qué tipo de sociedad quiero construir, ¿no? Entonces yo creo que la gran pregunta del millón es, por ejemplo, cuánto cuidas y cuánto te cuidan, ¿no? Yo creo que es un elemento fundamental, cómo el cuidado de las personas condiciona tu vida, y si te das cuenta, los hombres nos hemos incorporado de una forma significativa a ejecutar algunas tareas de cuidado, pero no en una relación de equidad. Fíjate, en España, cuando nos dicen, ¿no?, que es que los hombres somos cronófagos, es verdad. Es decir, los hombres en general, como media estadística, dedicamos al día 3,8 horas menos a las tareas, a los trabajos de cuidado, de sostenimiento de la vida, que las mujeres. Es decir, somos cronófagos en el sentido de que percibimos más cuidados de los que aportamos, pero sobre todo la gente que más queremos, la gente que más nos importa, ¿no? Nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras parejas. Entonces, vivir en un mundo igualitario no solo será que haya una igualdad salarial, sino que haya una igualdad en el reparto del tiempo. Si nos damos cuenta, pues casi un tercio de la economía son los cuidados no remunerados. Y nos hemos dado bien cuenta durante la pandemia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace que se sostenga la vida, ¿no? Cuando hemos tenido que compatibilizar en nuestros hogares el trabajo productivo con el reproductivo, donde estábamos todos agobiadísimos porque estábamos aquí intentando enviar un informe y de repente nuestra criatura nos tiraba un vaso de leche con Colacao en el teclado del ordenador. Nos hemos dado cuenta que es un trabajo, o sea, que es un trabajo, lo que pasa es que no tiene valor de mercado. O sea, aquello que sostiene la vida y que hace posible que la rueda de la economía y de la sociedad siga dando vueltas y todos los engranajes funcionen, o sea, que es poner la comida, lavar las sábanas, hacer la compra, llevar la agenda de vacunaciones de las criaturas, todo eso normalmente es invisible y todo eso normalmente lo han hecho las mujeres y siguen haciéndolo mayoritariamente las mujeres. Yo creo que hay un dato que es fundamental, que es ver la brecha que hay entre lo que decimos y hacemos fundamentalmente los hombres, ¿no? En España no llega al 8% el número de hombres que reducimos jornada, cogemos una excedencia para cuidar, me da igual, a nuestra madre, a nuestras criaturas o al gato o a un amigo. Y sin embargo, el 96% de los hombres decimos que estamos a favor de la igualdad. Incluso esos hombres que mencionabas tú antes, que son activamente resistentes, cuando les preguntan, dicen que están a favor de la igualdad. Entonces, claro, una cosa es que colectivamente se ha asumido que la deseabilidad está en ser igualitarios, en fomentar la equidad. Otra cosa es que no hemos entrado a pedir lo mismo en las prácticas personales, ¿no? Que no solo digamos que somos igualitarios, sino que nuestras prácticas pues sean medianamente coherentes con lo que decimos, ¿no?
¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo se cambian no solamente décadas, sino siglos de una actitud concreta del hombre hacia la mujer?
Sí, esto es como... La buena noticia es que se puede empezar ya. O sea, como se cambia, como aprendemos a andar en bici, aprendemos a nadar, no puedes aprender a andar en bicicleta desde la teoría, desde la práctica. Y la práctica nos dice que fundamentalmente tenemos que asumir el 50% de la ejecución de los trabajos de cuidado, y eso es fácil, porque además lo podemos medir. Lo podemos poner en el frigorífico una tabla de usos horarios, quién se encarga de qué en el hogar, y si más o menos estamos al 50%, va bien la cosa, ¿no? Pero no solo la ejecución de las tareas, sino que también tenemos que hablar de la responsabilidad, ¿no? De la carga mental, ¿no? Porque a veces muchos hombres nos convertimos en empleados domésticos en nuestro propio hogar, donde alguien nos dice lo que tenemos que hacer, y normalmente eso significa pues que la responsabilidad la volcamos en nuestra pareja, y normalmente esa carga mental, ese peso mental, recae en las mujeres. Y luego hay muchas herramientas. La primera es mirarnos al espejo, ¿no? Mirarnos al espejo y preguntarnos si realmente establecemos relaciones justas, si escuchamos lo suficiente a las mujeres que nos rodean, pero no solo las que nos rodean, también las que han estado en la historia, ¿no? Y han transformado el mundo, si leemos sobre feminismo, cómo nos posicionamos en relación a la violencia machista, si tenemos una actitud proactiva. Y luego hay algo que me parece importante que has mencionado tú antes, ¿no? Cuando establecemos esa frontera, ¿no? Entre aquellos hombres que se resisten a la igualdad y nosotros, ¿no? Yo creo que esa frontera no es tan nítida, y es muy probable que todos nosotros, ante el feminismo, ante la igualdad, tengamos resistencia, ¿no? Y es absolutamente normal, porque el feminismo al final cuestiona los privilegios masculinos, cuestiona algo que nos venía de serie, que por el hecho de ser hombre íbamos a disponer de más tiempo, íbamos a disponer de más reconocimiento. Claro, ese paso atrás que muchas veces tendemos que dar los hombres para tener realmente relaciones y prácticas igualitarias, pues no es de gusto para nadie, ¿no? O sea, dar un paso atrás y que pensases que ibas a ser el presidente del Consell porque te tocaba a ti, porque eres muy majo y maravilloso y el más capacitado, y darte cuenta pues que igual hay una mujer que le toca serlo y que está tan capacitada y tan maja y tan comprometida socialmente como lo eres tú. Esa idea de que igual el sábado de la mañana no puedes coger con tus amigos y decir, oye, nos vamos en bicicleta y vamos a ir a dar una vuelta y nos quedamos a almorzar, cuando se podían hacer estas cosas, claro. Y de repente dices, no, es que tengo que poner la lavadora. Ostras, que no he limpiado el polvo, ¿no? O sea, cuando veamos aquí en Euskadi, ¿no?, que tenemos tanta tradición montañera y bicicletera, ¿no? Cuando ves a 200 hombres del club de montaña de Basauri subiendo la montaña, o del club ciclista de Vitoria en bicicleta, ¿de dónde están las mujeres, ¿no? Nos tenemos que hacer este tipo de preguntas, y cuando veamos tantas mujeres como hombres haciendo las mismas cosas, será la prueba de que realmente hemos avanzado, ¿no? Haciendo tantas cosas en lo público, hombres y mujeres, y haciendo tantas cosas en lo privado, hombres y mujeres, ¿no?
¿Qué es una masculinidad frágil? ¿Cómo lo definiríamos? Porque ese es un concepto que cada vez más nos vamos familiarizando con él.
Sí, bueno, la masculinidad frágil, es que lo humano es frágil. O sea, al final una masculinidad frágil es la que conecta con la vulnerabilidad del cuerpo. Fijaos, un bichito microscópico ha puesto patas arriba en nuestra forma de vida y en nuestra libertad y nuestra forma de entender lo que podíamos hacer con nuestra existencia, ¿no? Entonces, la fragilidad es una parte inherente al hecho humano, ¿no? Hay una idea que además es profundamente tóxica, que es aquella que establecía que lo masculino no era débil, sino que era fuerte, era invulnerable, era capaz de todo, de luchar, de poner su cuerpo para demostrar la virilidad y ser capaz de trabajar 16 horas al día. O sea, ese es el modelo que no es humano, porque no es sostenible, no es real. Incluso la persona más fuerte y más capaz del mundo se enferma, envejece, ha sido niño, niña. La dependencia de las demás personas, lo que en antropología llamamos la altricialidad, es lo fundamental, y realmente lo que nos hace fuertes es reconocer nuestras limitaciones y nuestra vulnerabilidad, ¿no? A veces cuando hablamos de una masculinidad positiva, si te das cuenta, ni siquiera tenemos un nombre, ¿no?, para definir cómo es la deseabilidad de ser un hombre, ¿no? Cuando nuestros hijos les traslademos la idea y les preguntemos dentro de unos años, ¿no? ¿Qué significa ser hombre, ¿no? O sea, todavía no tenemos una imagen de deseabilidad asociada a un hombre feminista, a un hombre igualitario. Es un poco, todavía nos sigue pesando aquella definición que hizo aquel señor que no era filósofo, pero que fue muy muy divertido, ¿no? Que el Fari, ¿no? Que hablaba del hombre blandengue, ¿no? Que él detestaba al hombre del clarrito
el hombre blandengue, es verdad.
Y del niño, ¿no? Además, esa idea yo creo que todavía no la hemos superado, pero además el Fari lo definía muy bien. O sea, el hombre blandengue es el hombre democrático, es el hombre que puede establecer relaciones justas con su pareja, que puede ser un buen padre en el sentido amplio, ¿no? Un padre presente, un padre expresivo, que da a las criaturas lo que necesitan, que se da a sí mismo lo que necesitan, porque si nos damos cuenta, la masculinidad tóxica, la masculinidad hegemónica clásica, o sea, va en contra de la propia libertad y del propio bienestar de los hombres. Es mucho más fácil que encontremos sentido a nuestra vida, a nuestra existencia, en una masculinidad en la era del feminismo que una masculinidad en la era de los privilegios, porque al final los privilegios también tienen un precio que pagamos, ¿no? Que paga la sociedad, que pagamos también los hombres, cuando nos preguntamos por qué los hombres vivimos menos, por ejemplo, ¿no? 7 años menos que las mujeres, por qué nos accidentamos mucho más, por qué somos los principales victimarios. Fíjate, el 95% de los asesinatos en el mundo, de los actos de violencia extrema, los cometen hombres, pero es que el 80% de las víctimas de violencia extrema también somos hombres. Es decir, o sea, no se puede entender el fenómeno de la violencia machista sin comprender el papel que tiene la legitimación y el entrenamiento para utilizar la violencia que tenemos los hombres, porque ya no existe el servicio militar obligatorio, pero sigue existiendo el servicio sexista obligatorio. Esto lo veo claro en un hijo de 7 años, que todavía se le exige pues que luche, que juega fútbol, que pegue patadas, que no sea expresivo, mientras pues mi hija yo creo que las chicas hoy en día pues tienen más oportunidades de transitar, ¿no? Pues por modelos poderosos identitarios, porque ha sido el éxito de la construcción colectiva de la identidad de las mujeres. Vas a cualquier librería y puedes encontrar 200 títulos de libros para acompañar a las chicas en ese proceso de emancipación y de empoderamiento. Y son los chicos, ¿qué, no? ¿Qué pasa con los chicos, ¿no? ¿Qué modelos de masculinidad estamos ofreciendo a nuestros niños, ¿no?
Los hombres ven, por ejemplo, recordemos, aquel himno global de ahora hace un poco más de un año, el violador en tu camino, y vemos esa performance y tenemos miedo. El hombre tiene miedo. La mayoría de los hombres reaccionan con la articulación de eslóganes feministas, reaccionan con miedo. Lo primero que tenemos que saber los hombres es que es normal tener miedo.
Sí, yo creo que el miedo es consustancial, ¿no? A la existencia humana, y ese gran paso adelante, como comentábamos antes, que han dado las mujeres, pues nos viene a cuestionar, y el miedo es fundamental. Yo cuando desarrollo investigaciones, ¿no? para conocer realmente el estado de la masculinidad, en una que publicamos hace poco, ¿no? que fue impulsada por la Diputación de Vizcaya, o sea, la investigación era sobre la identidad masculina, y sin embargo, algo que percibían tanto los hombres que participaron en la investigación como las mujeres, que tenemos miedo, que tenemos miedo, porque claro, miedo y masculinidad, digamos que no han maridado muy bien a lo largo de la historia, ¿no? Y con ese chapaje emocional a la antigua que todavía tenemos, es muy difícil que un sentimiento que es absolutamente natural, consustancial al ser humano, que ante una situación desconocida tengamos miedo. Pues el miedo es una grandísima oportunidad, ¿no? De mirarnos al espejo, de crecer, de transformarnos, de aprender, ¿no? Que bendito miedo, pero el miedo puede ser terrible también, ¿no? O sea, no se puede entender el fenómeno Trump, no se puede entender la prevalencia y el auge de la extrema derecha en Europa, pero también en otros lugares del mundo, en Brasil, el fenómeno Bolsonaro, que hacen de la misoginia una herramienta política que conecta con el miedo de los hombres al poder de las mujeres, porque yo creo que algunos pensamos que nos van a hacer a nosotros lo mismo que hemos hecho a ellas, y yo creo que si algo nos ha enseñado el feminismo, que es una teoría emancipatoria que sirve para las mujeres, que sirve para los hombres y que sirve para mejorar la sociedad, ¿no?
Molt bé, estem parlant amb en Richard Bacete, i és el ponent de la xerrada a les 7 en línia, la masculinitat i els homes a l'era del feminisme, corresponent o marcada en el cicle d'esdeveniments, de conferències i actes del 8M. Richard, ¿cómo vas a plantear tu charla? ¿Qué les dirías a aquellos hombres que están ahí? ¿Me atrevo o no me atrevo?
Yo no sé si apelar a la valentía clásica, ¿no? Pues es curioso porque nos cuesta muchísimo, ¿no? A los hombres dar el...
No, nos cuesta muchísimo, ¿no? Uno dice, si voy a esta charla, que me van a ver otros que, ¿sabes? Me van a encasillar como...
¿qué? El hombre blandengue.
El hombre blandengue del París.
De la isla. Claro, yo creo que es, no sé, que esos malestares, ¿no? De que nos han traído a los hombres la posmodernidad, es una oportunidad para el crecimiento y para la transformación, ¿no? Cuando comentaba antes, ¿no? Que la inmensa mayoría de los hombres... como buena noticia, no sabemos que el cambio es bueno, pero cuando lo transitamos, cuando tenemos la oportunidad de hacer un taller sobre masculinidad, o sea, puedo afirmar y vamos que animaros a que participéis, porque por mi experiencia, ¿no? Hasta los policías más, y los bomberos más aguerridos con los que he trabajado en grupos y en momentos que han estado obligados a tener una formación en igualdad y masculinidad, les han pasado de tener una actitud de estar a la defensiva. Muchos de ellos todavía años después me siguen escribiendo y cuando me encuentro en la calle con ellos me agradecen y me dan abrazos y digo que gracias, ¿no? por acompañarnos en abrir los ojos y darnos cuenta que realmente con el cambio los hombres también ganamos, ¿no? Perdemos privilegios, tal vez, perdemos poder, perdemos esa idea de la libertad, de hacer lo que nos dé la gana, y tenemos que pringar más, y tenemos que implicarnos más en los cuidados, en el sostenimiento de la vida, con lo que eso supone, ¿no? Para tal vez no poder ser los líderes del universo, ni escribir todos los libros que hubiéramos querido, ni ir a andar con la bicicleta todo el tiempo que nos gustaría, porque tenemos responsabilidades en el cuidado, pero tal vez nos conecte con la dignidad humana, ¿no? Con otro nivel de justicia, de belleza, de ética, que haga que nuestra vida pues merezca la pena ser vivida, y en definitiva hagamos más felices a las personas que nos rodean y seamos más felices nosotros también, que creo que al final es de lo que se trata la vida, ¿no? Desde el ratito que estamos aquí, ese lapso de paso por la existencia, pues que tenga sentido, que no nos pasemos el tiempo peleando, sino aprendiendo, creciendo, cuidando, amando y gozando, ¿no?
Mira, Esker, moltes gràcies a Richard Bacete. Mos diu una Rocío Pavón, mos comunica que avui a Igualtat, la Conselleria d'Igualtat, passarà el link de la xerrada a totes les associacions de l'illa per si en volen fer difusió i promoció, i que si algú no s'ha inscrit s'hi pot sumar perquè encara queda alguna plaça. Que vagi molt bé, que vaya muy bien esta tarde. Tant de bo hi hagin molts homes que gosin fer el pas i que vulguin doncs, intentar redefinir la seva masculinitat sense por. Gràcies, Richard.
Muchas gracias a ti. Un abrazo.
Un abrazo.